tal, amigos de Radio Check? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas, buenas a la hora que nos sintonicen y o nos escuchen en este su bellísimo podcast de preferencia. Aquí estamos, un capítulo más y ¿qué creen? Primera carrera de la temporada, que pues fue un 2.0, ¿no? De la vez pasada. Pero bueno, una de 24. Mi queridísimo Poncharoli, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarles y por supuesto que andamos felices y con tenis porque ya está de regreso la temporada 2024 que tuvimos previamente las prácticas la semana anterior, pero pues bueno, no es lo mismo ver prácticas que ver ya una carrera, ¿no? Entonces nos sentimos muy contentos y muy alegres de que está de vuelta la Fórmula 1 y como siempre un gusto compartir con ustedes y gracias por invitarme.
Siempre eres bienvenido en este tu bello podcast. Mi queridísima María, ¿cómo estás?
Ay, yo feliz. Así quiero que sea el resto de la temporada. Este podio lo pido por 23. Así empieza el capítulo de hoy.
¿No quieres que en uno Carlitos Sainz esté un poquito más arriba?
¿O bueno, siempre... no. A ver, tienen razón. Lo voy a poner en un por 21. Gran Premio de México, me gustaría Checo en el lugar número uno, sí. Y España, Carlitos en el podio, sí señor, en el número uno. Está bien, lo cambió. El podio de hoy por 21. Pues ya no sé sumar, por 21.
Mi querido Mao, más tifosi que nunca, iniciaste con una buena carrera, ¿no?
Entendiendo que es la primer carrera y que, pues sí, jornada 1 del viernes botanero, pues sí, tampoco es lo más atractivo del mundo, apenas nos estamos enganchando, apenas estamos viendo qué pedo, cómo están, bienvenidos, pero la mejor noticia es que regresó a la Fórmula 1, tuvimos ya la primera carrera, te haya gustado o no, ver los coches ya pelear, estuvo bien, sacaremos algunas conclusiones que vamos a hablar y... pues empezamos bravos porque ya hay chismes, ¿no? De ciertos papás que, güey, ¿por qué son así, señores papás, güey? Hasta el papá de Britney era así, güey. El papá de Michael Jackson. Y ahí va el pinche
la mamá señor, de Michael Jordan.
Y, güey, ya iba el señor Verstappen a armar su cagadero. O sea, señor ni siquiera dejó disfrutar a su hijo de su primer victoria y ya empezó a armar el cagadero. Pues pinta bien, ¿no? La temporada, si ya en la primer carrera ya traemos drama.
Híjole, pues yo creo que ahí no sé qué es lo que esté pasando por la cabeza del señor Josh Verstappen, pero pues ahora sí que los papás siempre van a estar metiendo la cuchara. Creo que de todos los papás que se han dado, incluso hasta el señor... se me fue el nombre de este señor. El amante de Morena.
¡Fuchicaca! Ah, don Toño Pérez.
Ándale, ese don Toño Pérez Garibay, también en algún momento andaba ahí involucrado en chismes, ¿no? El único que yo recuerdo hasta el momento, no sé si por ahí ustedes tengan memoria, el papá de Lewis Hamilton, como que él es muy mesurado, es muy reservado, él como que no se mete en chismes, él
como
visita.
Debe de ser.
Es claro. Un hombre con clase, como su hijo.
Exactamente, yo creo que el señor Verstappen debería de aprender un poquito del papá de Luis, entonces...
O hasta de su propio hijo, es muy reservado, sí echa sus comentarios, pero procura mantenerse un poco afuera de cámara si no es en pista y las entrevistas que tenga que otorgar, hasta de su propio hijo podría aprender una o dos, tres cositas, manejar, por ejemplo.
Yo creo que tendría más que aprenderle de Max.
Sí, claro.
A ver. Que a ver, Max sí fue campeón, no que él.
Bueno.
Ahí hubo, vamos a ir por puntos o por partes, como dijera Mauricio y Jack el Destripador. Mercedes está en el ojo del huracán, porque como ustedes bien saben, en la semana de prácticas, de entrenamientos, pues también por ahí surgió una fotografía donde está Checo Pérez hablando con Toto Wolff. Y pues desde ahí también se soltó como que el chismecito, el rumorcillo de que a lo mejor pues... pudiera darse ese movimiento al final de la temporada, porque como bien sabemos, pues Checo Pérez esta temporada concluye su contrato con Red Bull. Y pues por lo que vimos en las prácticas ya de carrera de esta primer carrera de la temporada, Daniel Ricciardo pues se vio un poquito decente, digámoslo así. En la práctica 1, en la práctica 2 anduvo... como que medio regular y sorprendiendo porque pues no pensábamos que anduviera escalando tantas posiciones para terminar donde terminó en estas prácticas, ¿no? Pero, pues bueno, de ahí se desprende esta fotografía que también generó mucha polémica, ¿sí?
Que ya hay Checo una poncharoli con... del papá de Toto, el papá de Toto Wolff, ¿no? Yo creo que ese señor ya hasta se murió, pero bueno, perdón. El papá de Max Verstappen hablando con Toto Wolff. ¿Tú qué pudiste averiguar en el paddock, poncharoli?
Mira, Toto Wolff es una persona que le habla a medio mundo, entonces no puedo yo asegurar porque pues no alcancé a escuchar qué es lo que estaban hablando. A lo mejor estaban platicando de las quesadillas de Huitlacoche que se habían comido unos días antes, pero pues por ahí el chisme dice que el papá de Max Verstappen está tratando de ver hacia dónde pudieran visualizar un futuro de Max fuera de Red Bull. Y si pudiera vive, ser Mercedes.
Si usted vive debajo de una piedra y no se enteró del chisme, lo que pasó es que el papá de Max Verstappen en una entrevista post Gran Premio dijo que tiene pedos con Christian Horner, que Christian Horner es el que está ahí infectando todo el equipo, que él se hace la víctima cuando realmente él es el karma, el cagadero dentro del equipo, y que si Christian Horner sigue en el equipo lo van a fragmentar, y que si Christian Horner sigue en el equipo, pues él preferiría que su hijo se largara a otro equipo, ¿no? O sea, que ni al caso las declaraciones, creo yo, María, no sé qué opines, o sea, ¿por qué después de ganar tu primer carrera, una demostración brutal otra vez de Max Verstappen? Como después de haber absuelto a Christian Horner de las investigaciones internas, ¿como para qué vienes a decir que Christian Horner es el que está haciendo ahí todo el desmadre?
Yo creo que Max en su cabeza dijo, papá, cállate, neta, no, ni me ayudes, su hijo la está rompiendo. Tiene una diferencia con otros pilotos abismal en tiempos. Está, el año pasado fue campeón, este año va a ser campeón. ¿Qué le hace? Neta, y es más, todo el próximo año yo creo que Max va a ser campeón. ¿Qué está metiendo la cuchara donde más le va a perjudicar a Max? Bueno, no, ni siquiera creo que lo perjudique. Yo creo que el resto del mundo, también al papá de Max lo manda por, o sea, yo creo que lo ha de escuchar y le va a decir, ah, sí, ajá, sí, sí, ah, sí, gracias. Porque en eso Fer tiene mucha razón, Max es muy prudente, la verdad es que yo creo que Max está fuera del chisme, o sea, no le gustan las cámaras, él va y hace lo que hace, o sea, él va, gana y se va a su casa, gracias.
¿Acaso hace comentarios de carrera? O por ejemplo, cuando le han dado órdenes de equipo en las que él ha dicho no, y tú sabes por qué no. Pero de ahí a ventilar totalmente lo que haya pasado, en realidad no, siento que es muy mesurado, más que los polémicas que él puede llegar a tener dentro de carreras.
Y yo creo que, como dices, comentarios y después lo resuelve adentro, o sea, en una oficina, no en la rueda de prensa.
Hubo mensajitos ahí subliminales, estuvo el dueño, señor, amo y patrón de Red Bull en la grilla, al lado de Christian Horner en todo momento. Que ustedes sabrán, en las altas esferas políticas corporativas, pues se mandan esos mensajes, ¿no? Cuando el dueño amo absoluto de Red Bull baja de su palacio como de Goku que vive en las nubes y se junta con los mortales y en todo momento está al lado de Christian Horner, pues es un mensaje. Es un mensaje de apoyo, de decir, tú eres mi gallo, tú eres mí, yo estoy aquí, yo te apoyo. Y entonces el señor está a decirle que este es el karma al cagadero, pues...
Y también la que estuvo apoyando fue la señora de Christian, claro, Horner, la claro. Señora Horner también. Entonces, eso también representa un respaldo de parte de ella como esposa del principal de Red Bull. Entonces, como bien lo dices, mi querido Maus, es un mensaje hacia la familia Verstappen, pues para que vean si le van a entrar a los... No, y si le quieren entrar a los chingadazos, pues ya sabrán de cómo les va a tocar, ¿no? Entonces...
Yo creo que más que mensaje para el papá o la familia Verstappen, yo creo que es más pues por todo este tema de la polémica y si se quedaba como principal o no. Dicen, aquí todos estamos con Christian Horner. ¿A poco no?
Hashtag, we are horny. Ah, no, Horner. Bueno, y cerrando el capítulo de Ventaneando, ¿qué les parece si hablamos mejor de coches y de lo que pasó en la carrera en lugar de que se vaya al carajo el papá de Max Verstappen, viejo caliente?
Sí, a nosotros no nos interesa ese señor.
Sí, en fin, bueno, que, a ver, María, quitando, bueno, sí, está bien, habla de Carlos Sainz. ¿Cuál es tu, qué aprendiste, qué te dejó esta primera carrera? O sea, todo, desde prácticas.
Mira, como toda la vida, todo. Me deja más dudas que respuestas, ¿no?
Ok.
Eso nos da de eso nos da de conclusión que María es alguien curiosa en la vida, que nunca se queda conforme y mucho. Siempre tiene más preguntas que hacer con base en las respuestas que le dan. Continúa, María.
Entonces, lo que yo quiero aprender de esta carrera es, ¿qué pedo con los neumáticos? A ver,
al perdón.
¿Qué onda con? A ver, Checo sale al final con suaves nuevas, pero Carlos sale con neumáticos duros ya usados. ¿Qué ¿por qué es diferente el impacto? O sea, ¿por qué podía correr riesgo Checo por salir con unas suaves nuevas que lo podía hacer perder con Carlos con unas duras ya desgastadas? Yo para ti.
A ver, yo por lo que yo entiendo, y ojo, esta parte es en la que menos experta me considero, si es que aparte que ninguna, yo percibo el riesgo de la siguiente forma. Al final, unas llantas suaves te van a hacer pues, correr más rápido, así bien velocista, bien crazy, bien loco. Pero el tema es que se desgastan mucho más rápido. Así que la parada en pits posiblemente podía ser mucho antes que los demás, por lo cual podía bajar de bastantes posiciones, si es que todos seguían un poquito más cercanos, y eso poder bajar su rendimiento, o que ya no se recuperara de la misma forma. Eso en el caso de Checo. Y recuérdame, ¿qué más dijiste?
Que por qué Carlos había salido con unos neumáticos duros.
El tema viene, María, porque Red Bull traía un set de neumáticos rojos disponible, eligió uno más que el resto.
O sea, mi respuesta para nada era correcta.
No, sí, tienes razón, Fer, pero viene sumado a eso. Red Bull tenía disponible, cuando ya nadie más tenía, ellos tenían disponible un set de rojos nuevecitos para la carrera, sí. Cuando ya nadie lo tenía. El problema, o el riesgo, entre comillas, como lo dice Fer, es que cuando tú pones las rojas, como son las más, vamos a decirlo así, más delgaditas, por decirte algo, por ponerle un ejemplo muy, ni siquiera gráfico, de palabra.
Coloquial.
Son las más delgaditas, porque son más rápidas, se van a desgastar mucho más rápido. Si la pista hubiese estado más degradante, pues te van a acabar las llantas, y cuando se te acaban las llantas, vas más lento, porque empieza a vibrar un chingo el coche, ya no se agarra igual. Y las duras, como son más, por decirlo coloquialmente, no es el término correcto, amigos, para que no nos tiren hate, digamos que son más gordas, duran más, ¿no? Y no se degradan tan rápido. Se supone, según las predicciones, que a partir de cierto número de vueltas, el neumático rojo tenía que empezar a perder rendimiento, y las duras, al revés, conforme más le vas girando, se empiezan a enganchar más. Hay un audio donde Carlos dice, ¿qué pedo? ¿En qué momento Checo empieza a bajarle y yo le empiezo a acelerar? El tema...
Que fue cuando dijo, ¿no? ¿En qué momento creímos que esta iba a ser una estrategia?
El tema es que el Red Bull se pasa por el arco del triunfo todas las reglas de las llantas porque no degrada ni una. O sea, los rojos le sirvieron chingoncísimo a Checo, en ningún punto bajó el rendimiento, no llegó pidiendo la hora. O sea, ese Red Bull es tan chingón que trata pues, bien las llantas.
¿Pero solo el auto o también que el piloto sabe
los dos
administrar la neumática?
Los dos.
Justamente a eso iba. Creo que tenemos a Checo Pérez como uno de los pilotos con el mayor cuidado y atención que le puede dar a unos neumáticos. Sí, sabemos que Checo Pérez es especialista en conservar los neumáticos. Entonces, yo creo que eso también fue un factor para que el neumático blando de Checo, pues, pudiera ser un poquito más rendidor que el que traía Carlitos Sainz.
Y hablando de la carrera de Checo en sí, me voy a ir un poquito de atrás al principio, por lo que empezaste, María. Checo Pérez manejó preciosamente a Carlos Sainz. O sea, hubo un punto cuando hacen esta última parada de pits, María, donde Checo como que le empieza a bajar el ritmo y Sainz se empieza a acercar. Lo único que estaba haciendo Checo era guardar esas llantas. Tengo un gap, tengo suficiente gap, me puedo dar el lujo de que me recorte eso mientras yo no desgaste mis llantas. Cuando pase la barrera donde ya le puedo meter full, y así fue. De repente se empezó a acercar Carlos a un segundo y casi segundo y medio, y de repente Checo le empezó a acelerar y 3 segundos, pero chinga puso los 3 segundos. O sea, realmente la carrera de Checo Pérez fue muy buena, el arranque fue muy bueno, desde la primera curva pudo haber adelantado, Leclerc se le frena y él tiene que también, para no chocar obviamente, frena, pero los rebases los hace muy limpios, los hace rápido, los hace práctico, y la verdad es que fue una muy buena carrera de Checo Pérez, el ritmo bien. El pedo es que si lo comparas con Verstappen, pues sí queda como un verdadero imbécil, pero dime quién no queda como un verdadero imbécil al lado de Max Verstappen, ¿no?
¿Quién sigue comparando a gente con Max Verstappen? O sea, yo
No.
creo que hoy en día ya no podemos comparar a alguien con Max, ¿no? Que ahorita mencionaste a alguien, Leclerc, pobre Leclerc, porque traía también problemas con el auto, porque no era él el que estaba bloqueando, era el auto que no le estaba respondiendo.
Yo pude sacar unas conclusiones muy iniciales del tema de Leclerc y de Ferrari, viendo el rendimiento tanto de Leclerc como el de Sainz. Lo habíamos hablado unos capítulos anteriores, creo que lo dijeron tú y Fer. La actitud de Carlos, ustedes la hicieron la previsión de que iba a salir. Me vale madres, yo voy a atacar. Ustedes y sus pinches planes B, C y Z se los pasan por los cojones, dirían él. Y yo voy a atacar, y si me dan órdenes de equipo, se van al carajo. Y lo vimos atacando a Leclerc y todo. Y el tema de Leclerc, yo me puse a pensar mientras veía la carrera, a ver qué opinan. Siento que está tan cómodo, como tiene un asiento asegurado, como sabe que es el niño mimado de Ferrari, como saben que él nunca le va a pasar nada, no tiene ese estrés que hoy que vimos en Carlos Sainz este fin de semana, donde dice, güey, voy a empujarle. Sí, el coche de Leclerc que estaba fallando porque, puta, bloqueó. Hice un comentario muy cagado yo en la quiniela, que nadie se rió, pero bueno, está bien. Dije, las llantas de Leclerc van a quedar más planas que el estado de Yucatán. Porque bloqueó de manera brutal, pero era el coche, ¿no? Pero el tema es que yo a Leclerc le falta esa sangre, ¿no? O sea, le falta esa, ahorita esa presión que tiene Carlos de decir. Y hubo un comentario muy bonito que dijo el Chacho López o Diego Mejía, no me acuerdo quién fue, que le dijo, Carlos Sainz está mandando el mensaje de renovaron a la persona equivocada. Y esa
100% estoy de
sangre,
acuerdo.
ese fuego que corrió Carlos Sainz esta carrera, Leclerc no la tiene porque está tan cómodo que dice, güey, pues quedé en cuarto, no hay pedo.
Digamos que Leclerc está en su zona de confort,
Eso,
por así
amigo,
decirlo.
eso es, eso es. Y como que no lo deja
Y
destapar su potencial, ¿no?
Carlitos Sainz, piloto
Exactamente.
de
Carlitos Sainz, durante las 22 carreras restantes, va a salir como si fuera la última. Así es como tiene que ser.
23.
Sí,
23 carreras.
23. Sí. Ya tampoco sé sumar, igual que María.
No, es que como te agregaron una carrera que pues obviamente no tienes aquí presente, pero te agregaron una carrera.
Entonces, yo creo que ahí la diferencia, ¿no? Leclerc está en su zona de confort dentro de Ferrari, ¿sí? Donde es el niño mimado, es el niño privilegiado, y Carlitos Sainz va a salir a romperse la madre cada carrera, ¿sí? Porque bien lo dijiste ahorita, él va a demostrar con hechos que se quedaron o que tomaron una decisión equivocada. Vamos empezando temporada. También aquí no hay que echar las campanas al vuelo, perdón, María, ¿sí? Pero no sabemos qué vaya a pasar con Carlitos Sainz en tres, cuatro grandes premios.
Le va a ir bien, Poncho.
No, claro, de que le va a ir bien, le va a ir bien. Pero pues el año pasado tuvimos varias sorpresas, ya por ahí de la quinta carrera, como vimos que se empezó a estandarizar o a nivelar un poquito el desempeño y empezó a marcarse esa línea de cómo iban a ser las carreras siguientes. Entonces, ahorita es la primera carrera, es como nosotros, es nuestro primer capítulo ya de temporada y a lo mejor le estamos cagando, pero pues en tres, cuatro capítulos ya vamos a estar bien encarrerados,
¿Qué opinión te merece Carlos Sainz, Fer?
¿no? Yo ya lo dije, yo soy la fan número de Carlos Sainz dentro de Ferrari, la hater súper número uno de Charles Leclerc, porque justamente tienen razón. Charles Leclerc no tiene esa agilidad mental para hacer cosas dentro de pista como lo tiene Carlos Sainz. Carlos Sainz, lo que he dicho, propone, arregla, resuelve. Si él hizo algo mal, siento que él también solito lo resuelve. Yo también creo que hicieron la renovación, no tanto diría equivocada, pero creo que podrían haberse quedado con ellos dos, como debieron de haber hecho si tenían que renovar a uno. Yo hubiera renovado a Carlos Sainz.
Y bueno, fue visualmente precioso, al menos para mí, ver ese rebase de Carlos a las dos Ferraris peleando. Qué bueno que no hubo órdenes de equipo. Ojalá Ferrari, Punch, te pido un favor, si te encuentras a Fred Vasseur en el paddock, dile, güey, que no la vaya a cagar dando órdenes de equipo, que los deje pelear. Sí, exactamente, todos.
Oye, pero a ver, aunque dé órdenes de equipo, pues Carlos le puede dar igual, ¿no? O sea, ah, pues.
Digo, quién sabe si hay temas de contrato de que si tal cual no obedeces a algo, no sé, una penalización, lo que sea. No, no
Mira,
sé si puede existir algo de eso,
des,
pero pues, yo diría en el pues total, contrato
¿qué
con
me vas a
ellos
hacer?
tienes, ¿qué me vas a hacer? ¿Correrme?
Desafortunadamente, y si Carlos sigue en un plan así muy rebelde, lo vimos con Valtteri Bottas su último año en Mercedes, cuando ya no obedecía a las órdenes, te empiezan a llamar mal en los pits, ya no desarrollan tu coche como tú quisieras, o te dan ahí las sobras de las sobras de las sobras. También, pues es un ambiente corporativo tóxico, ¿no? O sea, pues tú ya no vas a ser mi piloto, ya no te voy a empezar a dar esta información, porque tú al rato ya no estás en mi equipo y la vas a ir a soltar con alguien más. Y le pasó a Bottas, ¿no, Poncho?
Sí, es que ahí es donde yo creo que la FIA tiene que poner una regulación,
claro,
en cuanto al destapar, ¿sí? O el hacer contrataciones tan anticipadas de todos los pilotos que llegan a hacer movimientos dentro de los asientos, ¿sí? Como bien lo dijiste ahorita, digo, ya tuvimos el claro ejemplo de Valtteri Bottas, que Valtteri Bottas los mandó al carajo y ya a las últimas carreras no obedecía las órdenes de equipo, ¿sí? Y probablemente con Carlitos Sainz va a pasar lo mismo para las últimas carreras. En algún momento va a pasar, porque Carlitos Sainz va a decir así y todos. Entonces, entonces creo que hay una tendencia a que la desobediencia de Carlitos Sainz en las órdenes en algún momento va a ser muy, muy, muy marcada, ¿no? Entonces, ojalá, y ahí es la parte que, insisto, es algo que la FIA tiene que regular, porque no, yo siento que llega un momento en que tú como piloto, pues ya no corres igual, conforme va avanzando la temporada, pues vas viendo ya tus últimos momentos dentro de la escudería, y a lo mejor ya está, te da pachorra, ya no te levantas temprano para hacer ejercicio, como que ya no llegas temprano a las juntas de equipo.
Ya no, ¿sí? Es la motivación.
Sí, la motivación es diferente en esos momentos.
Que a lo mejor yo creo que puede pasar eso, puede ser, yo creo, ya hacia la segunda mitad de la temporada, porque yo creo que la primera mitad va a tener la actitud que tuvo este domingo de ir a por todo.
Revírala.
Y ganar.
Oye, pero María, ¿y tu gorra de Carlitos Sainz? ¿No la veo por ahí?
No sé, tengo que ahorrar, amigo. Ay, alguien que nos escuche, por favor, que sea fan de lo que tienes que saber. Si no sabes nada, moches de una gorrita.
¿Patrocinadores?
Sí. Se les dice patrocinadores.
No, un regalo de un fan no estaría mal, ¿no? Ahí les dejo mi dirección si quieren. Pero es algo que platicábamos del capítulo pasado, Poncharo, no te preocupes. Per y yo ya tenemos nuestros must que debemos de comprar esta temporada. Entonces, wait for it.
Ok, vamos a dar tres carreras para empezar a ver ya, vernos uniformados con la nueva temporada, ¿eh?
Chavos, miren, nos escuchan. Si alguien ve algo que diga algo de Mercedes edición especial, despedida a Lewis Hamilton, cómprenmelo. Dios se los pagará.
Fer no, pero Dios, esperemos que sí. Bueno, al final del día creo que Carlos y Ferrari tienen que ser muy inteligentes, ¿no? O sea, tampoco Carlos tiene que rebelarse tanto porque lo van a empezar a sabotear, y Ferrari tiene que ser inteligente en saber que si Carlos es el que le está dando mayores puntos y mejores resultados, pues apoyarlo en la medida de la posible. O sea, tampoco tirar a la basura al campeonato. Los dos tienen que ser correctos. Ojalá Carlos sea inteligente en decir, vamos a ganar juntos, pues si ganamos juntos, pues ganamos los dos, o sea, gana Ferrari, gano yo, no tenemos por qué divorciarnos de una manera tan fea, y si a mí me va bien, a ustedes les va a ir bien, porque les voy a dejar dinero, al final del día, si en el constructores quedamos en segundo lugar, pues el dinero se lo quedan ellos, no Carlos Sainz. Entonces, pues ojalá y sean inteligentes, y ojalá Charles Leclerc, pues sí, también Carlos es muy buen compañero de equipo. Yo tengo esa sensación de que Carlos es un excelente compañero de equipo y le va a jalar las orejas y decirle, papi, ponte las pilas o te destrozo, güey. O te destrozo.
Yo voy a extrañar esa dupla. De verdad la voy a extrañar muchísimo. Salió que una fan le regaló un chili a Carlos, y Carlos se lo regaló a Carlos como de despedida. Entonces, se llevan muy bien, y tienes razón, yo creo que como equipo van a ser buen equipo, y también a mí me gustaría ver, o quiero evaluar, justo la gestión de Ferrari como Ferrari, porque ahorita tú decías, Mau, que a lo mejor, ¿qué piloto me está dando más puntos? ¿Quién sabe qué? No sé cómo se vayan a comportar con eso. La temporada pasada Carlos fue el que más puntos les dio, y tampoco le estaban dando los mejores ambientes a Carlos. Entonces, hay que ver Ferrari cómo se va a gestionar y si va a responder a la altura también.
En fin, hasta acá sonó el comercial. ¿Quieres dar un comercial?
No. Nada más faltó el gluk, 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 gluk.
Ahí va.
Refresco de cola. Refrescante para ver la Fórmula 1.
¡Ay, ay, ay! ¡Sóplale, sóplale!
Ya lo tengo bien medido.
Sí, es lo que vimos. No, por eso extendí mi vaso, a ver si me regalabas un poquito. Oye, pero pues bueno, dejamos el tema de Ferrari y los Carlos. ¿Y qué les parece si... ¿Cómo vieron ustedes al equipo Mercedes y a sus dos pilotos? Sabemos quién.
Russell se llevó 9 en el examen de esta
temporada. Regresó corriendo, mira la que regresó corriendo para hablar de Mercedes.
Te platico, Jordi.
A ver, déjate venir, Fer.
Ay, pues la verdad es que un rendimiento muy pobre de mi queridísimo Lewis Hamilton, ¿no? Yo la verdad es que desde la quali me estaba así de, güey, ¿cómo es que estás en zona eliminatoria? Por tanto, yo ya estaba preocupada, dije, no puede ser que va a iniciar la carrera en, o sea, fuera de los primeros 10 lugares, o sea, no puede ser, güey. Ya, afortunadamente no, pero de todas formas en la carrera fue nada resaltable, nada destacable. Tampoco yo diría que la actuación de George ha sido de las mejores, ojo, que hemos visto de él mismo, pero no diría que fue mala, para nada. Creo que fue un muy, muy buen inicio para un George Russell. Y está en una posición similar a la de Carlos Sainz. Tengo que demostrar que soy el mejor. Más porque los rumores son muy fuertes y han sido muy claros de que una de las razones por las cuales a Lewis Hamilton no lo quisieron ofrecer un contrato multianual es porque están esperando a que venga ese niño prodigio de 17 años. Kimi Antonelli. Así que lo que él tiene que buscar es, güey, quiero que se den cuenta que yo por la experiencia y yo debo de ser el piloto número uno. Más ahora que hay este asiento vacío en Mercedes. ¿Cómo ven?
Yo de Mercedes, sí, un rendimiento en carrera muy pobre, ¿eh? La verdad es que el coche no, otra vez no está, otra vez se ve que no está. Se ve mucho mejor completo el paquete de Ferrari, mucho más sólido, más rápido. La verdad es que no pudo contener Russell a nadie, más que hasta cuando ya se metió con los de su nivel, que es McLaren, Aston Martin y el propio Lewis Hamilton. Ellos están como que en una misma liga. Ferrari está en una liga un poquito más arriba que ellos, y bueno, ya no hablamos de los Red Bull. Pero sí, el Mercedes Punch no está todavía, ¿eh? De que lo van a mejorar, pero esta primera versión no le alcanza para competir a Ferrari, no le alcanza, no le da el ritmo.
¿Tenían mayor expectativa de Mercedes ustedes para esta temporada? Porque yo sí.
Sí, mira, yo creo que Mercedes, sí, claro, Mercedes cada temporada nos genera una expectativa mayor a lo que siempre nos muestra o nos ha venido mostrando en las últimas 2-3 temporadas. El año pasado, ¿qué fue lo que pasó? Salieron igual con un auto que terminaron cambiando, creo que por ahí de la cuarta, quinta carrera, por los famosos pontones o los no pontones que tenía el carro Mercedes. En esta temporada, pues como que se enfocaron un poquito en eso, pero siento que Mercedes es de los que llega tarde a clase y termina queriendo copiar o queriendo pedir un punto extra para aprobar. Entonces, yo creo que ahí Mercedes no se está aplicando en cuanto al desempeño o al diseño del auto, tenerlo antes de, y lo van mejorando durante las primeras carreras. Y cuando creo que eso te puedes evitar muchísimo, ¿sí? De tiempo, digo, todos los equipos durante la primera, segunda, tercera carrera, pues van puliendo, ¿no? Ciertos detallitos. El mismo Red Bull lo hizo mención, ¿no? De que hubo ciertas cosas que detectaron en los entrenamientos, que detectaron ya directamente en las prácticas libres del Premio de Bahrein y en la quali, que los van a tener que ir mejorando, y Mercedes también. Pero yo siento que Mercedes llega con a veces como que un poquito confiados en exceso, ¿no? De que las cosas les van a salir mejor.
Mismito caso McLaren, igualitos, y porque están muy parejitos el rendimiento de McLaren, lo mismo.
Como que McLaren y Mercedes son de los que se sientan siempre hasta atrás de la clase, ¿no?
A echar desmadre, Y sí, luego, claro, cuando ya ven las cosas turbias, ya se sientan adelante y le empiezan a echar ganas, sí, y mejoran, ¿no?
Oye, pero no ve, por ejemplo, ahorita que pones en el panorama a McLaren, lo mismo pasó la temporada pasada. Las primeras carreras tampoco McLaren como que figuraba mucho, y después la verdad es que fue un bastante buen rival en, o sea, las...
Sí, pero ¿por qué no empezar desde el principio bien? O sea, ¿por qué tener que sacrificar 5 carreras, 10 carreras cuando son puntos que al final del día ya no los puedes recuperar porque ya se te fueron? O sea,
sí,
fue la recuperación de McLaren, porque literalmente la primer punto de la temporada hasta el parón, horrible. Me acuerdo la primera temporada de Bahrein, de la primera carrera de Bahrein el año pasado del McLaren fue espantosa. Ahorita estuvo y se recuperaron precioso, pero a McLaren hay que estarle exigiendo el podio. El año pasado al final de la temporada estaban peleando podios. Pero ¿por qué? Y lo mismo Mercedes, ¿por qué hay que esperarnos a ver qué trajeron los demás? Como dice Punch, ¿por qué llegar tarde a la clase a ver qué hizo quién para copiarle la tarea y no hacer tu tarea tú solito? Porque esa es la sensación que da, que se esperan a ver qué chingados hizo Red Bull para traérselo a ellos a su coche, ¿no? Y cuando ya solucionaste tu cosa, pues ya estamos en la mitad o en el primer cuarto y ya perdiste puntos contra... Pues es que Red Bull ya te los va a sacar todos, ¿no? Pero mínimo para el segundo lugar del campeonato, ¿no? Que Ferrari es al revés, empieza muy bien y se cae. Pero bueno.
Sí, como el Cruz Azul, güey.
Pele, tranquilo. Pero sí, o sea, yo a Mercedes y McLaren los veo muy igualitos. Y después ya viene el Aston Martin, ¿no? Que también, yo creo que lo del año pasado de Aston Martin con Fernando Alonso fue más, no suerte, porque por supuesto que Fernando lo trabajó.
No, claro, no puedes hablar de suerte cuando
no,
tienes
cero, pero tampoco asiento. Esperábamos que este año lo volvieran a hacer. Yo la verdad no esperaba que lo volvieran a hacer.
Sí, no, digo, yo creo que Aston Martin está donde está.
Exacto.
Pues también en parte por Alonso.
Claro.
Sí, porque sí, Alonso es el que se echa el equipo al hombro, a la espalda, y órale, vámonos para adelante. Porque si quitamos a Alonso de Aston Martin andaría peleando con...
Alpine.
Ay, con este... Cash App.
Ah, ya hablaremos de los Cash Apps, ¿eh? Pero ¿qué les parece si vamos, ya que llegamos al corte de los 5 primeros lugares, porque Aston Martin, como bien dices, creo que está donde tiene que estar, o sea, sí es el mejor del resto, no le va a alcanzar para competir contra McLaren y contra Mercedes, pero sí se lleva de cajón a los otros que vienen de atrás, pero ¿qué les parece? Hacemos un corte comercial y regresamos con la segunda parte de la parrilla y ver cómo les fue.
No se vayan.
Regresamos.
¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás?
Ay, no, güey, todo terrible, todo mal. Ha sido un mes, una semana muy, muy mal. Para empezar, me asaltaron, ya no tengo dinero. Y, ¿sabes qué? Y como ya venía el Gran Premio de México, quería comprarme cosas de Fórmula 1. Y ya no tengo ni un peso, güey. Y yo, obviamente, ya me estresé.
Pero para eso tenemos a Orange Boy. Así es, amigos. Fer, aquí puedes tener tu mejor opción. En Orange Boy puedes encontrar los mejores artículos de Fórmula 1 no oficiales. Playeras, tazas, de todo vas a encontrar ahí para que armes tu outfit para el Gran Premio de la Ciudad de México. Así es, amigos. Orange Boy.
Sí, güey, pero ¿eso en qué me arregla? Que aparte de toda esta pinche tragedia, también estaba en la escuela iniciando clases, se robaron mi estuche y se robaron todo lo que tenía, güey, mis plumas, las cosas personalizadas que tenía. Y valió madres. ¿Y a quién se lo reclamo, güey?
Pues es que a nadie. Sí te ha ido muy mal tu asalto. Ya te quitaron todo lo de la Fórmula 1. Pero por lo menos con promocionales Mava le puedes decir que te haga unas plumitas y que te tenga una reserva de plumitas ahí. Bonitas, sabrositas. Que diga ahí, Fer Bouquet de Radio Check, no agarrar. Que vengan así impresas de ese colorcito. Ahí con promocionales Mava. Búscalos en su página, mi Fer. Ahí lo vas a poder encontrar todos los diseños.
Ah, pues sí. Pero el tema es que, ok, ya conseguí las plumas. Pero a cada rato se está yendo la luz en mi casa, güey. Como mago.
Puta, no, sí te está yendo del carajo.
Casa Volt, en Casa Volt jamás se te irá la luz en tu casa. Porque Casa Volt te ofrece energías renovables solares para que nunca sufras de que se te vaya la luz. Casa Volt, orgulloso patrocinador del Radio Check.
Pues, güey, pues es que hasta ahorita me dices lo de Casa Volt y el problema es que como se fue la luz en mi casa y un momento iba caminando con mi café, se va la luz. Me tropezó y ya se manchó toda mi ropa, mis tenis, todo y valió madres.
Pero con Don John, Don John. Fer, recuerda que con Don John tienes ahí tu kit, agarras la espumita y con eso limpias tus tenis. Tus tenis blancos para los honores a la bandera ahora que regresas a la escuela. Entonces, con tus tenis blanquitos, mira, le echas y mira. Queda a todo dar los tenisitos. Con Don John.
Ya me solucionaron todo y ahora ¿de qué me quejo?
Nada más, Cifer, que... múdate de alcaldía.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso después de haber ido a una pausa comercial y que pues nuestros patrocinadores hicieran su chamba, ¿no? Porque pues también no crean que andan de baquetones ahí estos patrocinadores. Y pues estábamos en el tema de que ya vimos el análisis de los primeros equipos, de los primeros 5, los primeros 4. Y ahora vámonos de media tabla para abajo, ¿sí? Vámonos con los equipos, pues no mediocres, pero sí los más flojitos, los de poco presupuesto, los típicos de, pues están feos, pero me caen bien. Entonces, no sé a ustedes, ¿qué les dejó esta primer carrera con los equipos que son? Ay, nada más ayúdenme con los nombres, porque todavía no me los aprendo.
Nos dejó está, drama. ¿Sabes? El chisme nos dejó está... los Bizarraps, los Bishakashaps RB, porque ya primer carrera y ya hubo roces, ya hubo radios, ya hubo declaraciones... Y
actualícenme en ese chisme, porque yo neta no sé qué parte de la carrera pasó eso, honestamente.
Yo no sabía que Daniel Ricciardo me caía mal. Ojete. No lo sabía. Y desde ayer me di cuenta que me cae
bien,
mal.
Bien, María, bienvenido al club, bienvenido al equipo. Chojete.
Mau siempre dijo que seguramente el tóxico y el de la mala vibra era Ricciardo, porque el que se está cambie de equipos era Ricciardo. Ah, eso sí podemos concederle a mi queridísimo Mau Tifosi, él siempre lo dijo.
Que mira que acabo de leer una entrevista que le hicieron a Villeneuve, el canadiense piloto, que dice, Daniel Ricciardo está en la Fórmula 1 por su personalidad, por su marketing, no por sus resultados en pista, por su sonrisa, porque para Netflix significa un chingo de varo, por eso, porque un equipo le trae un chingo de publicidad. Porque en pista nada. ¿Qué pasó, Fer? Ya para el final de la carrera, Yuki Tsunoda venía atrás de Magnussen, si no mal recuerdo, y atrás de Yuki venía Ricciardo. Ricciardo traía llantas más frescas que Yuki, pero Yuki se estaba agarrando chingadazos con Magnussen para rebasarlo y la estaba costando. Todos sabemos que Magnussen es muy cabrón para pasarlo, o sea, hasta se le ha puesto el brinco a todos, ¿no? Y de repente hasta choca. Y no podía, pero estaba ahí, estaba ahí. Y de repente, ya para el final, estoy hablando de las últimas 5 vueltas más o menos, llega la orden de equipo. Le dicen a Yuki, quítate, que ahí te voy, porque ahí viene el otro güey atrás. Y Yuki dice, güey, ¿es neta? Literal, dice, ¿are you kidding me? Porque Yuki estaba en rango de DRS, en franco rango de DRS contra Magnussen. Y le dicen, sí, papacito, te tienes que quitar porque el otro trae mejores llantas y hay que darle una oportunidad para él. La clásica, si no lo logra, te regresamos la posición. Después del berrinche de Yuki, se quita, deja pasar a Ricciardo. Ricciardo no hace ni madres porque tampoco pudo rebasar a Magnussen. Ya en la vuelta de instalación, en la cool down lap, en la última vuelta donde ya van leves, Yuki Tsunoda va delante de Ricciardo, bloquea en una curva, Ricciardo da su vuelta normal y Yuki le avienta el laminazo cual microbusero de la Ciudad de México. O sea, le avienta el coche a nada de pegarle, ¿no? En un claro molestia, y Ricciardo dice, ¿qué pedo, no? Dice, mejor me voy a callar. Y luego ya en las entrevistas donde estaba Ponchiaroli, me quiero imaginar que ahí estaba, nuestro mejor amigo Will Buxton, o Buxton, no sé cómo chino se llama, el de Drive to Survive, le pregunta a Ricciardo, ¿qué pasó? Y dijo, pues es inmaduro, el chamaquito es inmaduro.
Habló el señor madurez.
Sí, güey, habló el que... güey. No, hombre.
Está cambiando de equipo.
No, habló el güey que llega a caballo al paddock. No, hombre, qué maduro eres, cabrón. Entonces, y Yuki también dijo, no, ni madres, yo no me voy a dejar. Entonces, también, carrera uno, y en el equipo ya hubo esa fricción, ¿no? Esa fricción de yo, para mí, una orden de equipo totalmente estúpida, muy mal llamada por parte del equipo. Entiendes a Yuki del por qué me voy a quitar, y luego Ricciardo no hace nada, porque no hace absolutamente nada por rebasar a Magnussen. Claro, la reacción de Yuki de aumentar lámina, pues, pero bueno, sabemos que ese güey también es más mecha corta que, ¿no? Y
sí, claro.
Pero
que
pues
yo
ya.
Creo que ahí nuestros amigos Pisa,
Pizarra.
RTP,
¿Cómo
no,
es?
ajá. La verdad es que están perdiendo tiempo de darle exposición y darle experiencia a Liam. Yo creo que ese puesto lo podría aprovechar muchísimo mejor Liam y ya Daniel dejarlo para sus redes de RP, o sea, porque sí, no creo que vaya a funcionar, o sea.
Yo creo que Richardo funcionaría mejor como community manager, ¿no? De ese equipo.
Estandopero de Fórmula 1,
Para que
güey.
ya. Sí, claro.
Que haga un podcast, güey. No, porque nos va a quitar chamba. No, que no haga un podcast, pero que sea
No, sí,
estandopero.
no, cálmate, cálmate. No, no des
Pero
ideas, no des
tíldeme de
ideas.
tener más insights de paddock que tú y yo, güey. Que poncharon juntos, o sea, no. Yo creo que
No.
sí nos quitaría audiencia.
Sí, no, no lo hagas, güey, pero sí, eso fue lo que pasó, Fer, y sí, o sea, pues decirle inmaduro a tu compañero de equipo la primera carrera y el otro que no se deja,
Porque le
pues.
quitaste la posición, o sea, le estás diciendo inmaduro no por otra cosa, sino porque le quitaste la posición y no le pareció.
Porque el equipo te tuvo que ayudar a rebasarlo porque tú no pudiste.
Ajá, exacto.
Oye, y por ahí, ¿se acuerdan ustedes de un piloto que dijo que estaba listo para el equipo Mercedes antes de que empezara la temporada? ¿Cómo le
Nunca
fue en esta
pasó.
carrera, eh?
Ay, yo lo estoy disfrutando.
Pues el famosísimo Ocon fue el que dijo que él estaba extremadamente listo para sentarse en un auto Mercedes. Entonces, pues, como que no le está funcionando la técnica, a lo mejor en este inicio de temporada, al señor Ocon.
Ah, bueno, y
Entonces, pues no creo que logre.
les tengo chismes porque ya, según esto, renunciaron dos personas de Alpine. El jefe de aerodinámica renunció o dimitió, o no sé si ya lo corrieron. Y otro cabrón también de ahí del equipo, ya están fuera del equipo. O sea, también, carrera uno y ya rodaron dos cabecitas. El coche Alpine es un asco, es malísimo. Vi una foto que en el coche que presentaron traía seis escamas de estas aberturas del motor. Y para Bahrein traían como 24. O sea, como que. Sí, o sea, como que la cosa iba mal, ¿no? O sea, la verdad, este coche está pésimo. El equipo está muy mal. Ocon sí dijo: ay, es la primera carrera, podemos mejorar, pero no se le ve ni por dónde. El neta, ya se ve mucho mejor.
Y por ahí de la carrera número 22, 23 van a mejorar.
Sí, exacto.
Entonces,
Y.
así pasa con estos equipos, ¿no? Digo, ahora sí, son los equipos de media tabla para abajo y pues de ahí no van a poder pasar, ¿no? El día que llegan al top 10 del final de alguna carrera, pues ya es un gran logro para ellos.
No quedaron en último lugar porque a Hülkenberg lo madrearon en la primera curva y lo echaron para atrás 200 minutos. Y
Es correcto.
porque Sargeant tuvo un pedo y también se despistó y estuvo un rato parado. O sea, si no es por esos dos que tuvieron accidentes, entre comillas, Alpine no quedó en último lugar, pero es virtualmente el último lugar de la parrilla y es el peor equipo de la parrilla. Y pues qué oso, ¿no? Yo digo que qué oso.
¿Qué oso? Oigan,
A ver,
pero.
espera, Poncho. Quiero preguntarle. Ya hicimos nuestro top para nuestra quiniela, pero, Poncho, no te hemos preguntado. Según tú, ¿quién queda en los cinco finales? ¿Quién va a ser el peor equipo?
El peor equipo, híjole, pues yo me iría por Haas.
¿Haas en último?
¿Sí?
Ok, ¿quién sigue?
Alpine.
¿Qué?
El Cash App, el de Valtteri Bottas.
No, el de Valtteri Bottas es steak. Sauber.
Ah, sí, cierto, el steak. El steak y luego el Cash App.
Y
Entonces, ¿quién me
sí.
falta?
Okay.
Williams.
No, Williams sí. De repente Alex Albon les regala buenas carreras y buenos resultados. Entonces yo creo que Williams no se va a quedar tan abajo.
Que perdón,
Okay.
corrección. Abajo de Alpine quedó Bottas por una parada en boxes de eterna que le arruinó también su carrera. Pero que eso ya también es típico de Alfa Romeo ahora Sauber, ¿eh?
Sí, claro. Oigan, pero pues bueno, no tenemos mucho de qué hablar de los equipos de hasta abajo porque no hay tanto material,
Nos valen madre.
pero fíjense que traigo un dato estadístico del equipo Red Bull,
Ay,
¿sí?
perro.
Ay, hijo, es la tarea.
Tenemos, es un dato estadístico nada más, ¿sí? En la historia de Red Bull van 29 dobletes, o sea, 29 veces que quedan 1-2 el equipo Red Bull. La primer pareja que tiene hasta ahorita 16 dobletes es Vettel con Webber, ¿sí? Abajito de ellos, con 12 dobletes, Verstappen y Checo Pérez, que para mí en esta temporada, esa cantidad la van a dejar atrás muy fácil. Bien y dicho, probablemente lleguen a tener más dobletes que Vettel y Webber. Y al final, pues bueno, con un solo doblete, Verstappen cuando era compañero de Richardo. Ellos lo hicieron, lo lograron en una sola ocasión cuando fueron equipos, compañeros de equipo, que hicieron el 1-2. Entonces, es una estadística interesante porque creo que durante esta temporada el equipo Red Bull va a conseguir varios 1-2 durante toda la temporada. Entonces, ojalá que esa estadística sea a favor de Verstappen y Checo Pérez, pues para que Chequito Pérez, bebé, quede un poquito más en la historia de este equipo, ¿no?
Pregunta para ti, Ponch, que hicimos la semana pasada, que no estuviste flojo.
A ver, dígame.
La semana pasada hablamos de que si Verstappen se llevaba las 24 carreras o no, de hecho creo que lo preguntó Fer.
Sí.
Yo dije que en una de esas sí, y hoy en día creo que estoy más seguro de que está cabrón que pierda una. ¿Tú qué dices, Ponch? ¿Se lleva las 24? O sea, rompe el récord de ganar todas las carreras del calendario.
Híjole, es que Max es un verdadero león, pero yo me atrevo a decir que va a conservar el récord de 23, y por ahí alguno, quizás Checo, quizás Sainz, como lo hicieron el año pasado, puedan quitarle ese récord a Max. Yo no creo que Max gane todas las carreras.
A ver, ustedes, chicas, después de que ya vieron la primera carrera.
Yo obviamente decía que Max Verstappen no va a ganar todas las carreras y lo sostengo.
Okay.
Ojo, yo siempre dije que probablemente Max Verstappen no sea un tema de él, sino un tema de equipo, algo falló, alguien en algún momento le pegó de milagro, lo que sea.
Ocon. Sí, seguramente será roja, algo, pero sí, yo tampoco creo que se lleve el récord de las 24. Yo me gustaría que sí, no. O sea,
unas tres no ganan, a lo mucho dos.
Pues no, porque ya quedamos Gran Premio de México Bacheco, Gran Premio de España.
Carlos, ya quedamos, aparte, o sea.
Ya quedamos, ya se cuadró.
Ya está todo arreglado, entonces nos vemos en 2025.
Pero sí, o sea, sí le damos ya el campeonato, o sea, esto lo sabíamos desde la pretemporada, sí. Y hoy nos lo vino a confirmar de que, no, sí, es que está claro. Cañón. Está
digo, cañón. Por eso nuestra quiniela se volvió en top 4 en vez de top 3.
Que por cierto, a ver, compañeros.
¡Ah, sí es cierto! ¡Ojo! Spoiler alert, por favor. Adelante, mi Mau, aviéntate el comercial de la quiniela, si eres tan amable.
Antes que nada, agradecerles, somos, ¿cuántos? 53.
53 participantes.
53 participantes en la quiniela. Agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que se inscribieron. Rompimos nuestro propio récord. Qué chingón que nuestra comunidad siga creciendo. Los vemos muy animados en el grupo de la quiniela. Ya estuvieron compartiendo puras estupideces, memes, chistes, que no sé qué, datos valiosos. Entonces, antes que nada, agradecerles a todos ustedes los que se inscribieron porque van a hacer esta temporada mucho mejor. Pero recordarles, queridos amigos, que es top 4 de las carreras. Top 4, no top 3 como lo hacíamos anteriormente, cortesía de Max Verstappen, porque si no ya estaba muy cagado atinarle a uno. Recuerden que hay que mandar el top 4 de la clasificación de la carrera, del gran premio. Entonces, porque sí hubo uno que otro que se les pasó, digo, yo sé, es la costumbre, Mauricio.
Uno que otro despistado, pero muy despistados, o sea... Hubo quienes...
Oigan, y darnos un abrazo. Ninguno fue DNS, de verdad, para mí fue como sorprendente. Empezando por Fer.
Y aparte sí salí de fiesta ese fin de semana, así que de milagro y la mandé, yo creo.
¿Que coincidió?
Solo porque empezó antes.
Porque era jueves.
Porque era
tenía que mandarse el miércoles.
Pero yo quiero decir un dato relacionado a lo que está diciendo María, que chequeé que lo compartió mi queridísimo Mauti Fossi. Fue la primer carrera en la historia de la Fórmula 1 que no tuvo DNFs como primer carrera de la temporada.
Es correcto. Y
también ellos se aventaron cero DNFs.
Sí, y al mismo tiempo nuestra quiniela pues no tuvo ni un solo DNF, que también, qué padre. Qué padre que coincidimos con la Fórmula 1. Ya ven, estamos conectados, es el universo.
Ojalá, ojalá que sigamos así. Amigos de la quiniela, por favor, manden a tiempo sus resultados, sus predicciones, para que esto siga manteniéndose sobre esa misma línea, ¿no? Ya los estaremos molestando, ya los estaremos mandando mensajitos y llenándolos de spam en sus WhatsApps, para que pues no olviden mandar sus quinielas como cada semana. Y recuerden que pues para la próxima semana tenemos igual carrera en Arabia Saudita. Mi circuito favorito para jugar en Xbox, el circuito de Jeddah, que ahí sí soy un as.
¡Ah! ¡Ah!
Compártenos tu tiempo, mucho.
Entonces, también la carrera va a ser en sábado, si no estoy mal.
Feliz Ramadán a todos.
Exactamente, entonces para que manden a tiempo sus carreras, les estaremos compartiendo el link para que nos envíen sus predicciones con anticipación.
Una mención honorífica a Roberto BBPP, que le atinó a la quiniela completa, o sea, perro, se llevó los 20 puntos.
Mira, fíjate que este caballero Roberto, si no mal recuerdo, la temporada pasada también empezó muy bien. Empezó haciendo varios puntos y después del parón de verano se nos desinfló Roberto. Entonces, esperemos que este año no le pase, porque sí ha tenido muy buenos arranques en quiniela. Vamos a ver cómo le va este año, pero pues sí, ahí está la mención para el señor Roberto, que tuvo sus 20 puntotes en
yo
esta
les
quiniela.
Tengo como las
¿te acuerdas? 5 regalados por Max.
Sí, claro, bueno, Max siempre regala. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de añadir algunas preguntas que pudiesen darte puntos extra, Punch? No sé si nos escuchaste, porque no lo sé.
Luego pero ahí las anoté en el grupo y ya tengo otra.
Yo les quiero proponer la siguiente para esta carrera, que es específica, que es el circuito favorito de Poncharoli. ¿Qué te parece, Punch, si abrimos una pregunta especial que te pueda dar cuántos puntos quieres? ¿5?
Extra? Yo creo que poquitos, 1, 3.
No, porque batinar le va a estar difícil.
Depende del tipo de pregunta, sí, yo claro. Creo que podemos variar entre 3 y 5.
Yo la pregunta que daría para esta siguiente jornada como extra es: ¿cuántas banderas rojas va a haber en la carrera de Arabia Saudita, sabiendo que es callejero y que ya se han dado y que las probabilidades son altas? ¿Cuántas? El número exacto de banderas rojas: 1, 0, 2, 3, 5. No está Mick Schumacher, entonces eso ayuda.
Ni la Tifi.
¿Cómo ven?
Me late.
Completamente de acuerdo. Oh, ¿quieres que te responda?
Sí, por favor, porque luego.
Si te sientes vivo, sí, de una vez. Te puedes ganar 5 puntos.
Yo digo que va a haber una bandera roja nada más.
Yo también me iría por una. Por ahí nos dijeron que 2. Bueno, ya puede mandar su quiniela diciendo que 2.
Él necesita puntos porque dice que no.
Sí.
Que
sí,
no tuvo ninguno.
Estoy de acuerdo contigo, Fer. Sabemos que necesita puntos urgentemente. Así es que nos mande la respuesta.
Voy a ventanear aquí a mi papá. Yo me pregunto, ¿cómo es que no tienes ni 5 puntos? O sea,
güey, Max
Verstappen era lo más.
Saludos a tu papá, porque sí, hay que poner a Max en primer lugar.
Pero esa es la regla básica pero bueno, es su primera quiniela.
Es la vieja confiable.
Es la vieja confiable.
Yo no sé qué ha visto el resto, las últimas 3 temporadas que han pasado, pero.
¿Les parece que por 5 puntos que la tiene, cuántas banderas rojas habrá únicamente en el Gran Premio, no en el fin de semana? Únicamente en el Gran Premio, ¿cuántas banderas rojas
el día
habrá
de la carrera?
En el Gran Premio de Arabia Saudí.
¿Hecho? Circuito de Jeddah.
Eso. Ay,
yo tengo ya una para Mónaco. ¿Leclerc termina? ¿O Leclerc queda en podio?
¿Cuántas cubas echa el Checo si gana?
No, ya no puede. Acuérdense que ya Checo Pérez se retiró de ese vicio, ya nada más festeja con su esposa.
Muy bien, que hablando de eso, saludos a Mariana Melgar, que su apodo para la quiniela fue Carola.
Es que... Sí, 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 fíjate, yo cuando vi Carola dije, la madre, ya nos metieron aquí un infiltrado de parte de Red Bull.
Excelente decisión, no, de apodo.
No es ningún infiltrado, es una participante que se llama
Mariana, pero que sabemos que es muy checolover, entonces escogió llamarse Carola en la quiniela.
No, hombre, pues no nos vamos a confundir al rato, ¿eh? Exactamente, mi queridísimo productor, estamos a punto de terminar este capítulo y, amigos, como siempre, es un gusto y un placer estar con ustedes. Mi querida Fer, mi querida María, ¿algo que quieran agregar para terminar?
Amigos, ya que estamos en los saludos y acá, que el jijiji, jajaja, un saludo a nuestro queridísimo Federico, que siempre nos etiqueta sus historias, que escucha nuestro podcast, a.k.a. El Spartan. A todísima madre, siempre nos escuchas. Y güey, muchas gracias por escucharnos. Neta, yo ya me hubiera hartado de nuestra pinche voz, pero qué bonito que tú no.
Pregunta para Federico, ¿es el Spartan por los de Halo o por los de 300 o por qué Spartan? Hay que nos contesten la historia cuando escuche este podcast. ¿Por qué Spartan? ¿Cuál de todos los Spartans hay?
Esta sí. Pregunta es específicamente para él.
Sí, para él, porque no, neta, siempre nos etiqueta, nos escucha, súper seguidor. Entonces, queremos que cuando nos etiquetes, porque lo vas a hacer, nos pongas el porqué de los, ¿qué Spartan eres? Por favor. Así sabremos si nos escuchó o si escucha el podcast completo o nomás le pone los 10 primeros segundos.
Ese es un buen truco, ¿eh?
Sí. Y también déjame decirte, por ahí nos etiquetaron en una historia. Lo vamos a llamar por su nombre, su seudónimo de la quiniela, el señor Aeroale. Nos etiquetó donde ya nos está mostrando su nueva hoodie que recibió. Pues que por ahí creo que teníamos pendiente con él desde hace como 300 años. Pero bueno, más vale tarde que nunca.
De Promocionales MAVA, cortesía
de
Promocionales MAVA.
Es correcto, Promocionales MAVA también, que es de nuestros flamantes patrocinadores, le hizo llegar este regalo que teníamos pendiente con él. Mi querido Ale, ya sabes que es con mucho cariño, nos tardamos, pero ahí está. Y la verdad te queda bien chula esa hoodie, ¿eh? Esperemos, miren, que el diseño 2024 les guste y que nos hagan sus pedidos.
Ustedes no están para saberlo, pero RadioCheck podrá ser lento, pero cumple.
Es correcto.
Cumplimos. Tal vez nos tardaremos un chingo, pero cumplimos.
Es correcto.
Voy a corregir, no RadioCheck. El becario puede ser lento. Ah, no es cierto, ¿verdad?
Ya vieron que estuvimos ahí.
RadioCheck es velocista, el tema es el sindicato de becarios.
Sí, el sindicato de becarios luego se pone. Ay, es que esos pinches contratos sindicales. ¿Verdad, Fer? Tú sabes un poquito más de los contratos sindicales, qué horror.
Ya ni le toques ese vals.
No, y el sindicato de becarios se pone en un plan mamón.
Ah, sí, es cierto. Esta vez casi no mando mi quiniela. Los odio, sindicatos. Los odio. Sindicatos de mineros, los odio.
Saludos.
Pero pues
al
bueno, amigos.
Saludos.
Saludos al sindicato de mineros. Todos.
Todos.
Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado. Este es su capítulo número 164. Para que cuando hagamos una nota y yo les diga, ¿se acuerdan que en el capítulo 164 dijimos esto? Ahí está. Va a bueno. quedar grabado. Cuídense mucho. Esto fue su podcast RadioCheck. Los queremos. Sean felices. Que tengamos una quiniela y una temporada fabulosa. Adiós, amigos.
Un abrazo en su frente, un besito en el hombro. ¡Fórmula 1!
Radio Check. Loud and clear.